Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están todos bien? Estamos en Onda Cuántica. Soy Gabriela Cristín y estoy con mi compañera Sara Levy.
Estamos aquí. Estamos aquí. Bien.
Estamos bien. Sí. Estamos todos muy bien. Sebastián, acá en la operación técnica.
Sí, que nobleza obliga. La semana pasada no le agradecí lo suficiente y es una parte importantísima de nuestro programa.
Totalmente. Gracias a Sebastián tenemos la música, tenemos toda esta dinámica divertida y bueno.
Y podemos ponernos a jugar.
Exactamente, es muy divertido esto.
Así que bueno, esperamos que ustedes también tengan esta alegría, como Jorge de Colombia que está ya en el chat y como todos los que se van sumando, porque es lo que queremos transmitir, ¿verdad?
Claro, alegría, bioneuroemoción, alegría. Y despertarnos,
¿sí? sí. Que la idea de despertar no sea, te cuento que estuve 3 días intensísimos en Reconquista y de verdad es que de ahí me llevo algo, ¿no? La idea de que con alegría, que el despertar, si podemos despertar con alegría, es mucho más sanador que si despertamos y es todo tortuoso, nos enroscamos con esos darnos cuenta, entonces nos caemos y caemos de nuevo.
Sí, igualmente yo pienso que si estás con algo tortuoso todavía falta, ¿no? Hay como todavía un poquito más, ¿no? Puede ser que uno en una primera instancia llegue al dolor profundo que ocultó en algún momento y bueno, pero después cuando estás en el despertar es una tremenda fuerza. Y es esta alegría que también estamos diciendo, ¿no?
Tal cual, porque el dolor no es el sufrimiento.
Claro.
Si la persona, a eso me refiero, no quiere decir que no te encuentres con el dolor. Quiere decir que seguramente vas a encontrar algo doloroso en este proceso de si andas dormido por la vida y te andas pegando porrazos, vas a experimentar ese dolor de los porrazos que te pegaste.
Claro.
Pero ese dolor no es lo mismo que sufrir. Sufrir es enroscarse con ese dolor.
Claro, y seguir como regodeándose en ese sufrimiento.
Tal cual. Así que bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy vamos a hablar de los emprendedores.
Ay, qué bueno.
¿En qué nos puede ayudar la bioneuroemoción para los que tenemos esta siempre este deseo de emprender cosas?
Tal cual, ¿viste? Que a veces somos buscadores, queremos. Tenemos un objetivo, tenemos le encontramos un sentido a lo que hacemos y cuesta desplegarlo y como transformar eso en un emprendimiento, ¿no?
Sí, ahora no lo tengo acá, pero busqué en el diccionario y la palabra emprendedor significa que es alguien que se arriesga, alguien que tiene un riesgo. Así que fíjense para todos los que son emprendedores natos o que están por empezar un emprendimiento o ya lo tienen.
Vaya palabra esa.
Esto es estar en, ser una persona arriesgada, estar en un riesgo, ¿sí? Un aventurero sería.
Claro, aventurar algo y arriesgar.
Es un riesgo, por supuesto.
Claro. ¿Sí? Wow, qué
bárbaro. No es estar en relación de dependencia donde uno tiene su sueldo y su.
Claro, que en realidad, en definitiva, será toda una ilusión, ¿no? Eso de tener un sueldo y que me protejan, pero es la sensación de estar entre algodones.
Claro.
Y también de alguien que me contiene, de alguien que me controla, que puede ser agradable o desagradable, y sin embargo es esa sensación de tener algo previsible, al menos para en este mes o para el mes que viene. En cambio, en lo otro, no sé, me está conectando con la posibilidad de perder o de ganar.
Seguro, y esto qué bueno que lo que decís, ¿no? La diferencia cuando estamos en el sueño y creemos que está la seguridad está en esto de tener el sueldo, ¿no? Es un sueño realmente y también es el sueño de tener este deseo del emprendedor y el emprendedor se anima de repente a decir, bueno, la verdad me salgo de mi zona de confort y digo, hago lo que quiero, hago lo que me gusta, hago lo que me da placer. Y bueno, me arriesgo, ¿no? Y bueno, acá lo que traemos el día de hoy son realmente algunos tips.
Ay, sería re interesante que nos dieras algunos tips,
sí,
para emprender.
Me gusta que la bioneuroemoción se enfoque para ese lado también, ¿no?
Sí, está bueno porque a veces creemos que es solamente para asuntos de salud o de relación y demás, pero creo que sí se aplica al emprendimiento y a la empresa.
Es que todos los ámbitos de la persona, todos los aspectos de la persona tienen que ver con la persona en sí.
Claro.
O sea, algún sistema, algún conflicto que tengas en tu parte de emprendedor, también te va, es algo que estás reflejando vos como persona, ¿no?
Tal cual.
Tanto en un emprendimiento como en tu trabajo en relación de dependencia. Todo, uh-huh. todo es una parte de vos, ¿no?
O sea, es así.
No estamos.
Somos un todo.
Exactamente. Bueno, entonces, estas reflexiones que hice sobre la bioneuromoción y los emprendedores, a mí me parece que cinco puntos que son súper importantes a tener en cuenta con esto. Primero que nada, algo súper, súper, súper importante es la honestidad. Lo primero que hay que plantearse es en cada paso que damos en el emprendimiento es preguntarnos si estamos siendo honestos. Pero la pregunta siguiente es, ¿qué es ser honesto?
Ser honesto, sí, eso claro. Quiere decir a qué se refiere.
¿A qué se refiere? Es saber desde el corazón que aquello que querés lograr o lo que estás ofreciendo, ya sea un producto o un servicio, está en concordancia con uno mismo.
Es lo que en psicoanálisis se llamaba la ética.
Algo así, ¿no?
La ética es ser coherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago.
Exactamente, es la coherencia. Entonces, yo no puedo hacer acciones con las cuales no me identifico, por uh-huh. ejemplo, ¿no?
Exacto.
No sé, si yo soy hincha de un club, no puedo vender productos del otro club, por ejemplo, ¿no?
Claro, tal cual, ¿no? Tal cual.
Porque hay algo que no está, o sea, y digo hincha, digo ser alguien fanático, ¿no? De ponerle el corazón.
Claro, ¿no? Sos de ese club, no le vas a vender la camiseta a los otros.
Por supuesto, si sabes que hay un aparato que supuestamente sirve para, por ejemplo, ¿no? Reducir las grasas, que hay un montón de cositas por ahí dando vueltas, y vos sabés que eso no funciona, tampoco.
Tal cual.
¿No? O sea, saber que uno es honesto y está ofreciendo
tal
algo.
Cual, me pasó en Reconquista de que había unas personas que sabían que yo daba entrevistas familiares, que bueno, tienen su costo, ¿no? Tienen su tiempo de duración y tienen su costo, duran casi como un taller, como 3 horas pueden durar, y entonces tienen su costo, y me contactan para eso, y cuando yo empiezo a indagar de qué se trata, antes de que vinieran, por supuesto, de qué se trata, para ver si eso es lo necesario, me doy cuenta que no, que es una sola de las personas del sistema la que necesitaba la consulta, y le doy eso, ¿se entiende? Y las personas dijeron, la verdad, no podemos creer, digo, bueno, sí, porque si yo voy a hacer algo que no es lo que tengo que hacer, a ustedes no les va a ir bien. Y entonces, no estoy siendo honesta y mi empresa se va al tacho.
Por supuesto, tu emprendimiento.
Mi emprendimiento.
Bien. También puede pasar, de repente, ¿no? Que viene una persona y me ofrece un precio de los productos que vendo, pero me pide una rebaja, ¿no? Uh-huh. Me pide un precio especial. Y yo puedo llegar a acceder, aunque no estoy de acuerdo.
Claro.
Algo me pasa en el cuerpo, ¿no? Este típico, me duele la panza o algo me resuena mal, uh-huh. pero accedo porque tengo miedo de que si yo no hago este trato me va a ir mal o no voy a poder vender después.
¿Qué? Tal cual.
¿No? Eso es muy común.
Es muy común, sí.
Pero también puede pasar lo mismo y yo lo puedo darle otra mirada, una nueva percepción. Si quizás a mí este ofrecimiento, ¿no? De hacer un precio especial me puede beneficiar en alguna otra cosa.
Claro.
Por ejemplo, que yo sepa que esto va a estar en la góndola de alguien que tiene una marca, no sé, conocida, reconocida.
Exactamente.
Entonces voy a tener un beneficio a partir de
claro.
eso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en el momento en que yo sé que estoy haciendo un trato con el otro y estoy de acuerdo internamente,
tal
ahí
cual.
También estoy siendo honesta.
Tal cual.
¿No? Luego tenemos el espejo. Cuando tenemos clientes, proveedores, socios, compañeros, empleados, uh-huh. estos son nuestros mejores maestros. Quiero que sepas que lo que más te molesta de esta gente que no soportás, eso que vos ves, es lo que vos estás juzgando.
Uh-huh.
Y estas son historias de nuestra infancia, que son en distintos momentos de nuestra vida, nos rozaron la cara para hacerte saltar hoy. Y pum, de repente, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? O te pones a preguntar, ¿qué le pasa a tal persona?
Uh-huh.
¿Qué me están haciendo? Y te estás volviendo a encontrar una y otra vez con estas situaciones.
Uh-huh.
Entonces la idea es, para la bioneuroemoción, que te frenes y que te preguntes. Que te preguntes qué es lo que te molesta a esa persona. ¿Sí? Que te preguntes y que tampoco vale que digas, bueno, no, voy a cambiar de socio, me voy a ir a otro lado, porque te vas a volver a encontrar con la misma historia una y otra vez.
Tal cual.
¿Sí? Las resonancias tienen que ver con esto. Esto sería las resonancias, ¿sí? Uh-huh. Cuando observamos esto hay que pararse y observar. La bioneuroemoción en las consultas, si uno no puede tener esta manera así práctica en el momento de darte cuenta, tenemos las consultas de bioneuroemoción que nos ayudan muchísimo.
Pero claro que sí, claro, porque cuando estas cosas hacen tanto ruido desde la afuera, esto del espejo en especial, no es fácil, cuando lo estamos viviendo, no es fácil darnos cuenta. Entonces que alguien nos guíe, nos viene bárbaro.
Claro, porque ¿cómo funcionaría el espejo? Uh-huh. Si yo tengo una persona que, no sé, a ver, por ejemplo, me parece que es un egoísta, que no quiere compartir conmigo, tengo que preguntarme yo, ¿en qué soy egoísta? ¿O con el otro o conmigo misma?
Exacto.
Sí, entonces...
Y también eso, ¿cómo funcionó este tema del egoísmo en mi vida, yendo a la infancia o a la biografía de uno? ¿Y cuál es el opuesto del egoísmo para mí? Claro. Entonces, pongámosle que alguien diga, porque pueden ser muchos los opuestos, ¿no? Pero que claro. Alguien diga, no, los que no son egoístas son generosos.
Claro.
No dicen altruistas, son generosos. Uh-huh. Y entonces, en su historia, resulta que su papá fundió el negocio porque era demasiado generoso, era ya dadivoso.
Claro, en exceso.
Pródigo, digamos, ¿no? Y entonces era en exceso y se pasó para el otro lado. Pero ¿por qué él se posicionaba de ese lado? Esta chica se posicionó también del mismo lado, como que no, nosotros somos los generosos y los otros son los egoístas. Y esto le va a venir una y otra vez para que pueda dejar de posicionarse.
Esa es la idea. La idea es salirse del posicionamiento. Uh-huh. E integrar ambas cosas,
claro,
¿no?
Eso es,
esto es darse cuenta que uno puede integrar esto, las polaridades, y vivir de otra manera.
Sí, totalmente.
El tema es cuando uno juzga del otro lado, ¿no? Porque yo me posiciono en que yo soy, como vos decías, yo soy generoso y el otro es egoísta. Entonces, claro. Es malo ser egoísta.
Exacto.
No es ni malo ni bueno ser egoísta, no es ni malo ni bueno ser generoso. No,
exactamente.
¿No? Es el problema de juzgar.
Claro.
Bien. Luego, por supuesto, hay que amarse a uno mismo, hay que reconocerse, reconocer los logros, reconocerse a uno en todas las situaciones y también en los errores, ¿por qué no?
Totalmente.
¿Cuántas veces algo que parece que es un error en un principio termina siendo algo, qué sé yo, que trae muchas ganancias?
Ahora, en este punto hay mil cosas que se pueden trabajar. Las creencias,
claro.
Las mentiras personales acerca de las cosas que uno se miente a sí mismo, de lo que uno es. Tanto en me miento pensando que soy más o me miento en menos. En general las mentiras vienen para menos, ¿no?
Claro.
El procesamiento de la crítica. Hay un modelo de la PNL que ayuda a procesar las críticas de los demás y a poder hacer autocrítica.
Por supuesto, hablando del espejo, uno puede darse cuenta si uno, porque muchas veces las personas no nos damos cuenta de lo mal que nos tratamos.
Claro.
Y que no nos reconocemos nada, ¿no? Parece tal que todo cual. Lo que tenemos en nuestra vida lo hicimos o pasó así como si nada.
Sí, porque cayó un rayo.
Claro, apareció de la nada, ¿no?
Claro.
Y en realidad tenemos tanta abundancia que no estamos pudiendo ver, ¿no? Y siempre queremos más y estamos pidiendo más y estamos como en este sufrimiento, ¿no?
Exactamente.
Entonces la idea, está buenísimo poder ver que hay alguien que nos está espejando nuestros maltratos. Si yo siento que alguien me critica mucho, que me trata mal, estoy realmente dándome cuenta que yo soy la que se está haciendo eso.
Tal cual.
Y si yo lo hago con otro, si soy muy criticona, también lo estoy haciendo conmigo misma.
Así es.
¿No? Así que la otra persona es muy importante, el otro, el afuera, para que me sirve a mí para aprender de mí misma.
Uh-huh.
Y bueno, luego también algo muy importante es el dejarse fluir, el ir paso a paso, permitiendo que todo vaya sucediendo.
Uh-huh.
Yo puedo planificar una estrategia, un camino, puedo manejar, o sea, como dibujar un camino hacia donde quiero ir, este hilo conductor, pero también tengo que saber que el camino nunca es recto,
claro.
Que siempre pueden pasar cosas, que pueden aparecer grandes oportunidades, que pueden haber grandes derrotas o el sentimiento de que algo me ha ido mal. Y que, bueno, no hay que estar apegado.
Se trata de barajar y dar de nuevo, como dicen,
claro,
¿no?
Sí.
Y también entender que planificar está bien, Claro. Está bien, proyectar está bien, y pero con una capacidad, siempre sabiendo que puede haber un plan B, C y hasta el Z, ¿sí?
Claro.
La idea es levantarse y volver a andar y mirar y revisar qué puedo aprender, ¿no?
Siempre hay un aprendizaje, y siempre el aprendizaje viene con los dolores, ¿no? Con esto que nos molesta. Y lo importante es eso, sentarse, pararse y retomar las riendas y arrancar otra vez.
Qué bueno eso.
Y saber que un emprendedor y cualquier persona, pero sobre todo el emprendedor, debe saber vivir en la incertidumbre.
Totalmente, que en verdad vivimos en la incertidumbre, volviendo a esto del trabajador en relación de dependencia.
Claro.
Que tiene la ilusión de esta cosa cierta, certera, y que en verdad todo es una ilusión.
Todo es una ilusión.
Sabemos.
Es todo un sueño. Claro. Está bueno que empecemos a hablar ahora del sueño, de que estamos tan creídos en que esto es una realidad y que le damos tanto poder a lo que vivimos el día a día, ¿no?
Uh-huh.
Es como nos tiene atrapados. Esa es la palabra, ¿no? Estamos atrapados en el sueño creyendo que esto que está pasando es la realidad.
Sí, sí.
Y la otra vez cuando uno está... hablé con un compañero del posgrado, con nuestro querido amigo Eduardo.
Sí.
Él me contaba, para hacerme entender y para hacerme ver todavía un poco más esto del sueño, cuando uno se levanta de dormir y acaba de soñar, es como que pasado unos minutos, puede ser que en el momento, si fue un sueño doloroso o que te movilizó, que en ese momento te quedes así como un poco mal. Pero después, cuando pasa el rato del día, te vas olvidando.
Exacto.
Y es lo que nosotros nos olvidamos de hacer con nuestra vida.
Claro.
Nos mantenemos todo el tiempo con la cabeza en que esto es una realidad y le damos mucho protagonismo a todo lo que pasa.
Creemos demasiado.
A todos los personajes que nos encontramos, al malo de la película.
Creemos mucho en la enfermedad.
Muchísimo.
También. Creemos
muchísimo.
Más en la enfermedad que en el universo.
Exacto. ¿Mm? Entonces, bueno, la idea es empezar a dejar esto, a dejar de estar tan apegados a este sueño y a creérselo tanto, ¿no?
Acá Silvia nos dice en el chat: hola Sara y Gabriela, qué bueno escucharlas, no sabía que habían cambiado de día. El tema en que estoy trabajando, emprender. Bueno, Silvia, bienvenida. En realidad no hemos cambiado
de día.
Tal vez vos nos escuchás los sábados a las 0 horas, que aparece una repetición. Y creo que hay dos repeticiones, no me acuerdo la otra, en qué horario es. Tal vez escuchás la repetición. Así que bueno, el horario original y estamos saliendo al aire es ahora. Silvia, bienvenida a nuestro horario original, que es los jueves de 13 a 14.
Claro.
Así que bueno.
Bueno,
genial esto de emprender. Yo más tarde tengo para agregar algo sobre el trabajo en equipo y el poder delegar, porque a veces los emprendimientos, y me inspiré porque vi por esas tierras un montón de emprendedoras.
Los argentinos somos muy emprendedores.
Sí, sí, todo el tiempo estamos emprendiendo y que algunas cosas fallan por esta cosa del trabajar en equipo, pero que me gustaría centrar el tema del delegar. ¿Cómo es el armado del equipo en donde hay una cabeza? No es un equipo de pares, sino que hay una cabeza y después hay pares abajo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces vamos a ver eso. Pero bueno, ahora, si quieren, podemos ir a mindfulness.
Hacemos el
segmento porque tiene que ver con esto de fluir.
Dale.
Allá vamos, Sebas.
Licenciada en Psicología, Susana Cataife. Atención de pacientes en consultorio. Especialista en Mindfulness y Mindful Eating. Coordinadora de talleres en el programa de salud mental del Hospital Pirovano. Informes al móvil 11 4440 5838, Buenos Aires, Argentina. Por mail a susana-cataife@hotmail.com. Página web www.susanacataife.com.
Thank you.
mindfulness. Bueno, voy a retomar un poco a Eckhart Tolle, que hace dos semanas les había traído algo de él, y nos quedó en el tintero ver este tema de la inconsciencia, porque hablamos mucho de ser conscientes, de la atención plena, pero hay que hablar de la inconsciencia también, para reconocerla. Y dice Eckhart Tolle que hay distintos niveles de inconsciencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que mientras dormimos, nos movemos constantemente entre las fases del dormir sin sueño y el estado de soñar. De forma similar, en el estado de vigilia, la mayoría de las personas solo cambia entre inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. Lo que Eckhart Tolle llama inconsciencia ordinaria significa estar identificado con los procesos de pensamiento y con las emociones, las reacciones, los deseos y las aversiones. Es esto que hablábamos recién, Gabriela, de estar identificado con lo que llamamos realidad y no darnos cuenta de que es un sueño, no despertar del sueño. Es el estado normal de la mayoría de las personas ese. En este estado estamos gobernando por una mente egoísta y es inconsciente del ser. Es un estado no de dolor, de infelicidad agudo, sino de un nivel bajo de incomodidad, bajo de descontento, de aburrimiento o nerviosismo casi continuo. Es una especie de estática de fondo. Podría ser que no te des cuenta de esto, porque esto es lo de siempre. Es como un zumbido que está en el ambiente y que solo cuando se apaga el motor lo percibimos cuando está ausente. Muchas personas en este sentido usan el alcohol, las drogas, el sexo, la comida, el trabajo o la televisión o incluso ir de compra como anestésicos en un intento inconsciente por suprimir la incomodidad básica, este ruido, ¿no? Cuando esto ocurre, una actividad que podría ser muy agradable si se usa con moderación, se convierte en una actividad compulsiva o adictiva, y todo lo que se logra a través de ella es un brevísimo alivio de síntomas. La incomodidad de la inconsciencia ordinaria se convierte en el dolor de la inconsciencia profunda, que es sufrimiento, infelicidad, más agudo, más obvio, cuando las cosas, entre comillas, van mal, cuando el ego está amenazado o en su situación vital hay un reto, una amenaza o una pérdida importante, reales o imaginarias. O cuando tenés un conflicto en una relación, por ejemplo. Es una versión intensificada de la inconsciencia de todos los días. Es diferente de ella en el grado, no en el tipo de inconsciencia. Entonces, en esta inconsciencia, tanto cuando la resistencia de la inconsciencia ordinaria se intensifica, hay negatividad intensa en forma de ira, de miedo agudo, de agresión, de depresión, etcétera. La inconsciencia profunda significa que nuestro cuerpo del dolor ha sido disparado, se activó, y entonces estás recontraidentificada con él. Puede ocurrir también cuando una multitud de personas o incluso toda una nación genera un campo colectivo de energía negativa. Por ahí no se te activó nada a vos, pero quiero decirles que el cuerpo del dolor es contagioso. ¿Qué hacer? Bueno, empezar a practicar la presencia plena. Entonces, desde este espacio, nosotros vamos a seguir trabajando sobre estos temas. Hoy era nada más contarles desde aquí que te des cuenta cuándo estás en la inconsciencia. Y solo con la inconsciencia ordinaria podés empezar a practicar mindfulness, podés consultar el teléfono que estaba en el anuncio y empezar a limpiar este cuerpo del dolor y encontrar la paz. In a dance.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792 o mandar un mail a sari5763@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o en su página web www.sara-delmediolevi.com. Para contactar a Gabriela Kristin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabikristin84@gmail.com. Kristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer. Espacio de publicidad.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
Alejandro Becci Abogados, dirigido personalmente por el doctor Alejandro Becci, con más de 30 años de experiencia. Prestigiosos abogados dedicados al asesoramiento y la protección de la actividad privada, empresarial y pública a nivel nacional e internacional. Dedicación personal con eficacia, rapidez y experiencia. Lola Mora 421, Puerto Madero. 5411-5245-8581. consultas@alejandrobecci.com. www.alejandrobecci.com.
Es lo mismo.
Becci se escribe con CCH.
Sería como un buey. Que el que vive de nosotros, que el que mata, que el que cura. Está fuera de la ley.
Estudio Contable e Impositivo, doctora Lorena Torrisi, contadora pública. Trabajamos para su tranquilidad y la de su negocio. Atención personalizada, profesional y el mejor trato a nuestros clientes. Amplia experiencia en soluciones y asesorando en las áreas contables, impositivo y laboral a empresas, autónomos y monotributistas. Contacto al 6380-5853 o 1536-08-0853. Email estudio.drarrisi@gmail.com. Página web www.drarrisi.com. Búscala en Facebook, doctora Lorena Torrisi. Torrisi se escribe con doble R. Bioingeniería cuántica. Metodología terapéutica creada por Sandra Fernández, que crece aceleradamente en el mundo debido a sus excelentes resultados. Diagnósticos y tratamientos realizados a través de la lectura del pulso del corazón, presenciales y a distancia. Próximas formaciones intensivas de terapeutas, conferencias y monográficos en Buenos Aires y Montevideo, Uruguay. Visítanos en www.bioingenieriacuántica.com y síguenos en Facebook Instituto Bioingeniería Cuántica. Email gabrielareich2012@gmail.com o al teléfono 11 57 25 03 45. Hasta aquí compartimos. Espacio de publicidad. Onda Cuántica. El poder de tu creencia es tu creación. En el aire de Mantra FM 91.9.
En el segmento Sincronicer, hoy vamos a hablar de la sangre. La sangre es la tercera etapa de la capa de la tercera etapa de la capa embrionaria del movimiento y valoración. El líquido de color rojo que circula por las arterias y las venas es un tejido conectivo líquido especializado y su función principal es de transportar nutrientes y desechos. Esta tercera capa embrionaria trae un conflicto de la desvalorización en el seno de la familia.
Algo no funciona, tenemos que ir buscando ahí, ¿no?
Claro, cuando tenemos esos conflictos, claro. Algo con la sangre tenemos que buscar para ese lado. La sangre tiene como funciones principales la respiración, transportar oxígeno a las células y dióxido de carbono de vuelta. La función nutritiva también es transportar nutrientes a las células. Otra función es reguladora de las secreciones glandulares. La función defensiva, los glóbulos blancos, función reguladora de la temperatura y función excretora, llevar residuos para que sean filtrados y eliminados del organismo. Uh-huh. Se relaciona con la familia por compartir lazos de sangre.
Claro.
La familia biológicamente cumple tres funciones básicas. Da la vida, protege la vida y cohesiona el clan. Transmite una forma de comprender la vida junto a la sensación de pertenencia del clan.
Tal cual.
¿Sí? Como cuando hacemos estos con pactos de sangre, ¿viste?
Tal cual, hablando de familia, el martes que viene hay constelaciones, así me acuerdo que después diga.
Bueno, el martes hay constelaciones.
Está bien.
Conflicto general de desvalorización. La sangre es desvalorización en el seno de la familia. Los llamados lazos de sangre son conflictos, por lo tanto, por exceso o por defecto. Mucha, o sea, mucha presencia familiar, mucha fidelidad familiar, uh-huh. o me fui.
Claro, o sentirse o fuera de la familia, ¿no?
Claro.
Hay enfermedades, cuando se empieza a buscar la conflictiva, se encuentra eso de sentirse fuera de la familia.
Deseo real de cambiar la familia. Enfermedades de sangre, conflicto relacionado con conflictos familiares graves o presentes o pasados, uh-huh. pero sin solucionar. Cuando hay hemorragia, son conflictos de algo que me angustia, me agobia, me impide ser yo mismo y me invade mi vida sexual.
Mira vos.
Conflicto de liberación a nivel de la sangre, familia. Anemia ferropénica, conflicto de desvalorización en la familia.
Uh-huh.
Necesito que me ayuden en mi función materna.
Uh-huh.
Me ahogo en mi familia. Atmósfera tóxica, no puedo respirar bien. La policitemia, conflicto de falta de vida en la familia. Quiero llevar vida a alguien, alguien de la familia murió o está depresivo.
Mm-hmm. Claro, porque la sangre transporta oxígeno y ese aire sería vida.
Exacto.
Entonces le estaría llevando, es bien concreto, es bien fácil de
es bien
identificar.
Fácil y también es muy abarcativo, por otro lado, ¿no?
Sí, bueno, porque la sangre aparte circula por todo el cuerpo.
Claro.
Así que tiene tanta función.
Podemos tomarlo también por el tema del fluir, por el tema de circular, ¿no?
Claro.
O sea, el inconsciente puede simbolizarlo de muchas maneras.
Claro. Y bueno, les agrego algo, ya que estoy, me puedo meter por la ventana de tu segmento.
Dale,
de Sincronicer.
Métete.
Y les cuento que hoy es el día de la donación de sangre, es el Día Internacional de la Donación de Sangre. Así que recibí todo una cosa que la semana que viene podemos, o en otro programa podemos hablar un poquito más de lo importante que tiene, pero sabé que la sangre no se puede fabricar y que hay miles de personas que la necesitan todos los días. Y que en esto del ser abundantes, que hablábamos, que venimos hablando en otros programas, qué buen emprendimiento que uno podría hacer de decidir ser donante voluntario. Decidir ser donante voluntario cuando uno está bien de salud, cuando uno reúne los requisitos, que eso lo podemos hablar en otro programa, y es importante llevar esto de la promoción de la salud, ¿no?, a la gente. Pero decidir ser donante voluntario es decidir estar desde el lugar del que puede dar, de que por ahí no tenés dinero para dar, pero tu cuerpo sigue fabricando algo tan importante que hay personas que lo necesitan.
A mí me resuena, cuando vos estás hablando de esto, del dar, me resuena la colaboración.
Exacto.
Cuando yo estoy dando, estoy colaborando, de cierto modo.
Así es.
Y me parece que eso se trata la abundancia. Y tiene una implicancia justamente muy muy paralela con el dinero, ¿no? Yo puedo dar, pero no es que le estoy sacando a alguien.
Tal cual.
No es que yo doy y quito, sino que estoy compartiendo y estoy colaborando. ¿Qué? Y así como colaboro con el otro, también colaboro con el universo y conmigo misma, ¿no?
Qué bárbaro esto que decís, y que podamos tomar la abundancia desde esto bien concreto que tenemos, uh-huh, que es en el cuerpo, y cómo se sigue regenerando.
Exacto.
Y por ahí una persona está 10 minutos nada más, ¿no?
Claro.
Donando una bolsita de sangre, y en un par de horas eso ya está de nuevo, pero por más en su cuerpo.
Por eso estaría muy bueno poder hacer este paralelismo, uh-huh, darte cuenta de cómo se regenera la sangre, cómo se regeneran los tejidos, y también el dinero, ¿no?, que se va regenerando y de algún lugar aparece siempre.
Exactamente.
Bien.
Gracias.
Gracias. Nos vemos la próxima.
Hola, sí, che, te habla la Visitación. Tenés que escuchar el programa de Onda Cuántica hoy a las 13, porque te trae buena suerte, che. Chao.
Bueno, le mando saludos a mi prima Visitación, que está ahí en Asunción. Así que bueno,
aquí tiene que venir Visitación.
Un día vamos a hacerla venir.
Bueno, vamos a hablar cortito del masaje ayurvédico. Uh-huh. Son masajes que actúan tanto a nivel físico como mental. Aplicados en forma regular, desempeñan un papel muy importante en la purificación, curación, recuperación, rejuvenecimiento y mantenimiento de la salud física, mental y espiritual de la persona. Los masajes deben adaptarse a las condiciones físicas de cada persona para ser más efectivos, usando aceites, hierbas y esencias aromáticas correspondientes. Es un masaje que lleva una hora 45 aproximadamente. Es un masaje vigoroso que se fricciona la piel y el cuerpo entra en calor. La sangre se aligera, los aires se expanden y ambos circulan mejor, se alivian las tensiones y se mejora más profundamente. Si quieren acceder a un masaje ayurvédico, pueden contactar con Armando Molinaro, que es masajista ayurvédico, acá en la zona de Villa Urquiza. Uh-huh. Lo pueden contactar al número 15-5938-6413. Y su mail es flower@arouse, así como suena, @yahoo.com.ar.
¡Qué bueno! Nos masajeamos, entonces.
Sí, está muy bueno el masaje ayurvédico.
Bien, ya que estamos pasando avisos, les cuento que este mes he cambiado el día y el lugar del taller de constelaciones familiares y estructurales que da Espacio de Gestalt Belgrano. Y en lugar de jueves, va a ser el martes próximo, martes 18 horas. Va a ser en Blanco Encalada, a metros de Cabildo, bien cerquita, pero es un salón un poquitito más espacioso para no estar limitados con los integrantes. Ya hay 4 constelaciones pedidas, hemos pedido que efectivizaran como una reserva para que la gente venga y demás, y hay unos cuantos participantes. Para participar tenés que llamar a mi número de contacto, que ya lo dieron al aire, o meterte en la página Onda Cuántica o en la página de Espacio de Guía del Belgrano, que está también el aviso ahí, y mandarme un mensaje para que te mande todos los datos. Hasta mañana hay tiempo para inscribirse y después veremos cómo hacemos para los que quieren, para los que llegan más rezagados. Pero hasta mañana hay tiempo para inscribirse. Y tenés toda la tarde de hoy y todo el día de mañana.
Qué bueno. Bueno, apúrense, así aprovechan este súper taller.
Sí, este súper taller.
Les quiero contar que el viernes 24 de noviembre estoy preparando un taller que tiene que ver con la bioneuroemoción y los emprendimientos.
Me encantó.
Relacionado con la abundancia, con superar los miedos.
Me encantó.
Así que bueno, lo estoy preparando para, como dije, el viernes 24 de noviembre en la zona de Villa Urquiza.
Me encantó.
Así que bueno, se pueden ir anotando ya. También porque es cupo súper limitado, es muy personalizado. Voy a trabajar con cada persona.
¿Horario tenés del taller?
Horario 18:30, 19 horas.
Muy, qué interesante.
Sí, muy, muy interesante.
Bueno, muy bien.
Así que los espero.
Maravilloso. Bien, y hablando de emprender.
Seguimos. A ver.
Para emprender, yo pensaba en esto, ¿no? De la relación de dependencia a tener un propio emprendimiento. Tenemos que ser nuestro propio jefe.
Claro.
Para lo cual hay que aprender el liderazgo, hay que aprender a ser líder. Y una de las características del líder, del buen líder, es que sabe delegar. Entonces, un líder tiene que saber trabajar en equipo, ser sincero, saber escuchar, ser honesto, valorar a todos por igual y saber delegar. La delegación es la herramienta más eficaz para su crecimiento personal y el de sus colaboradores. Encontramos muchos gerentes, CEOs y supervisores que son incapaces de delegar, frustrándose ellos por no poder realizar todo y frustrando a sus dirigidos porque los hacen sentir unos inútiles.
Claro.
Entonces, tenés que saber, si sos líder, ¿sí? O si querés ser un líder, que hay una diferencia entre autoridad y responsabilidad. Lo que vos vas a delegar es un cierto grado de autoridad o una cierta cualidad de autoridad para esa partecita de lo que vas a delegar. Le tenés que dejarle la autoridad sobre el tema a esa persona. Ahora, la responsabilidad no se delega, porque si vos sos el jefe, la responsabilidad va a ser tuya. Esa se la asignás. Le asignás una responsabilidad. Por supuesto que en eso chiquitito que va a ser esa persona, tiene que ser responsable, ¿sí?
Claro,
de lo que hace y demás. Pero la gran responsabilidad de todo el emprendimiento sigue siendo tuya. Vos sos responsable. Vos sos el que tenés que revisarte y revisar.
Claro.
Entonces, la responsabilidad que vos, la autoridad que vos le vas a delegar es sobre esa porcioncita que le asignás. Autoridad y responsabilidad son, ya vimos, conceptos estrechamente unidos. Cada conductor puede delegar entre sus subordinados una cierta parte de su autoridad para obtener mejor resultado, prepararlos para mayores responsabilidades, dividir mejor las funciones. Hay distintos momentos de la delegación, del proceso de delegar. La delegación eficaz, al igual que cualquier otro tipo de acción administrativa eficiente, exige un planeamiento cuidadoso. Y esto no solamente en cuanto a las etapas, sino en cuanto a incluir todos los factores y perspectivas que entran en juego. Desde el lado del que delega, es importante tomar la decisión de delegar y ahí revisar todo esto que vos vas a trabajar en tu taller, ¿no?
Claro.
El arriesgar, los miedos, las creencias personales, etcétera, etcétera. La confianza, ¿no? También definir los niveles de delegación, ¿no? Uno puede delegar una tarea, delegar un objetivo. Para lograr este objetivo, bueno, yo quiero obtener, por ejemplo, más participantes en mi taller. Entonces se lo delego a una agencia de publicidad, por ejemplo.
Claro.
¿No? Y entonces ellos les hago que se encarguen de todo. Me van a hacer algunas preguntas y se van a encargar de la mejor manera que saben. Después yo aprobaré o no.
Exacto.
O delegar todo un proyecto. En donde, por ejemplo, alguien se dedica a una terapéutica y quiere hacer todo un área educativa. Entonces, bueno, se la delega a un gerente que va a diseñar toda el área educativa de eso mismo que la persona se dedica. Y la persona, bueno, le va a ir dando información. Bien. También establecer comunicación y contrato de delegación. Esto es súper importante. Saber por qué y para qué se delega. Hay que acompañar al delegado, digamos, ¿no? En su nueva función. Hay que hacer un acompañamiento. No lo podés largar duro, ¿sí? Entonces, y también poder darle los recursos, darle la autoridad necesaria para desempeñar el trabajo. Si alguien tiene que bajar, se encarga de bajar a abrir la puerta mientras vos estás dando un taller, esa persona tiene que tener la llave mínimamente para poder abrir. Si no le das la llave, va a ser un poco difícil que lo haga. Y si vas vos y vas a abrir en lugar de él, no lo dejás, no le estás delegando. Y entonces también hay que aplicar la evaluación sobre los resultados y sobre este proceso. Y se evalúa el delegado, pero no solamente el delegado, también el que delega. Es súper importante esto. Al delegar, te tenés que mantener accesible. No podés estar ahí arriba como líder y que el otro no acceda a vos para preguntarte, para que lo acompañes y demás. Al delegar hay que acordar con el subordinado los objetivos del trabajo y planificar una serie de revisiones, ya al mínimas, ¿no? Después se va viendo en el momento, pero en el transcurso, pero hay que decir, bueno, y va a haber una evaluación y otra en tal y tal momento. Esto evita sorpresas desagradables al concluir el trabajo. Hay que empezar con una dirección verbal seguida de un escrito en donde se especifiquen los objetivos y el tiempo límite. Y hay que establecer fechas específicas para las revisiones que han de hacerse en el curso del proyecto. Esto se llama como un acercamiento circular, ¿sí? Y hay temores de delegar,
¿viste? Por supuesto, claro, que el otro no lo haga como lo hago yo.
Exacto.
Y que le salga, y quizás también que lo haga mejor.
Ah, eso sería un miedo, ¿no?
Claro, claro.
Claro, claro. Entonces, ahí es donde el líder tiene que hacerse acompañar. También ahí está el acompañamiento al líder y ahí venimos con la Bio Neuroemoción para darle una mano y para ayudarlo, y se pueden encontrar muchas, muchas cosas.
Seguro.
Ahí también las constelaciones organizacionales trabajan sobre esto.
Claro, como decíamos hoy, ¿no? Cualquier aspecto, si es un aspecto laboral, tiene que ver conmigo en toda mi vida, ¿no?
Tal cual.
Bueno, nuestra vida es una constante de... Se me acaba de ocurrir una imagen, es como si fueran... ¿Se acuerdan las diapositivas esas que venían una...
Atrás de la otra,
una
¿sí?
tras la otra, ¿no? Esto es como que esto se vuelve a repetir las historias, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, lo que se te da en un área de tu vida o adentro tuyo, también se te va a dar en tu emprendimiento.
Seguro.
Pero te digo, delegando ahorras tiempo, alivias la presión de trabajo, te liberas de tareas rutinarias, te dedicas a deberes administrativos o a lo que sea, o a lo creativo si querés, y delegas lo otro. Desarrollas personal más fuerte, más responsable, que creas un equipo de gente valiosa, claro. Das a entender a los empleados que su trabajo es mucho más importante de lo que ellos creían.
Qué lindo, me encantó.
Así que, y te revalorizas vos también, sí, porque en ellos estás vos.
Exacto.
Así que si alguien hace mejor las cosas que vos, alegrate.
Quiere decir que estás transmitiendo esta proyección tuya, ¿no?
Che, ¿qué pasó?
Se nos acaba el programa.
Se nos acaba.
Quiero decir algo cortito antes de irnos. Dense cuenta si por donde caminan todos los días miraron todo lo que hay. Porque yo estoy observando que me he perdido de observar lugares, aspectos y cosas de lugares donde paso por años y no me doy cuenta.
Qué bárbaro.
Así que un cambio de conciencia sería observar absolutamente todos los detalles y todo lo que uno no se da cuenta que están ahí.
Y bueno, ¿se acabó?
Y se acabó. Se acabó. No.
Se nos fue.
Se nos fue.
Me robaron el programa.
Ahora viene la clase de Zumba.
Zumbear.
¿Qué tal si bailando? Nos quitamos la ropa. Que si este ritmo te toca, olvidamos la hora. Y que dure, que dure. Que sude, que sude. No dude, no dude. Que pa' mi casa se mude. Que dure, que dure. Que sude, que sude.
Bueno, nos estamos despidiendo ahora sí con este, con esta zumba.
Y para que dure, nos podés escuchar en iVoox, los programas que quedan ahí colgados. Tenemos todos los programas desde el comienzo.
Exacto.
Y nos pueden escuchar en los, en las repeticiones, que salimos en otros horarios en Mantra. Y bueno,
en nuestra página de Facebook, Onda Cuántica, programa de radio por Mantra FM.
Así que bueno,
pregunten, intervengan, y bueno,
sí,
todo
hay,
lo
un
que
grupo, che,
hay un grupo, che, también.
Métanse, pídanos temas. Ahí hable. Estamos para eso.
Estamos para eso.
Y nos despedimos hasta la semana que
nos
viene.
Nos despedimos. Buena semana para todos. Pásenla lindo.
Dale, chao, chao.
Chao, Seba, gracias.
Quiero que pase la noche entera. Se acabó. Pongámosle fin a este pedo.